En aproximadamente 2 meses hemos visto el cambio quizás más vasto y más espectacular en la región, en el plano político, desde las independencias de los años 50 y quizás desde la caída del Imperio Otomano hace casi un siglo. La frase pertenece al secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates. Fue pronunciada ayer durante una entrevista que concedió junto a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, a varios programas televisivos dominicales de su país. El secretario Gates se refería, claro, a lo que desde comienzos de este año está ocurriendo en Medio Oriente y en el norte de África, donde las revueltas que se han organizado casi espontáneamente han derribado ya a 2 gobiernos y tienen en jaque a varios más. Por otro lado, como ustedes saben, esta misma conflictividad ha provocado que el Consejo de Seguridad de la ONU decidiera llevar adelante acciones militares sobre Libia, acciones que desde este fin de semana pasan a estar controladas por la OTAN. ¿Qué les parece si le damos contexto a estos conflictos? Vamos a tratar de entender globalmente lo que está pasando en esa zona del mundo. Y para eso vamos a conversar una vez más aquí en Perspectiva con Susana Mangana, doctora en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid, responsable aquí en Uruguay, en la Universidad Católica, de la Cátedra Permanente del Islam y el Mundo Árabe. Susana, buen día, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días a vosotros, gracias por la llamada.
En estos últimos 2 meses han caído ya 2 gobiernos, decía yo, el de Túnez primero y el de Egipto después. En Libia se ha desatado una guerra civil muy dura, que ha provocado la intervención directa de la ONU y ahora mismo, este fin de semana, de la OTAN, que conduce las acciones militares. Pero además otros países de la región también están atravesando un periodo muy convulsionado. Siria, Yemen, Jordania, Argelia, Bahrein. ¿Por qué están ocurriendo todas estas situaciones en el mismo momento?
Bien, yo creo que esto fue una mecha que se prendió, como tú bien decías, con la inmolación de aquel joven de Bouazizi en Túnez, que fue un poco la expresión de esa desesperación y ese hartazgo que comparten muchos jóvenes del mundo árabo-musulmán, pero especialmente en la región del norte de África y de Oriente Medio. Por tanto, aquí cabe hablar, sí, de la situación en los países árabes, más que en los países musulmanes, porque yo creo que hay que focalizar las cosas a través de lo político y no de lo religioso. Si bien, como tú decías, estas revueltas son casi espontáneas, hoy también ya, transcurridos 2 meses desde la situación de Túnez y la huida de Ben Ali a Arabia Saudí, ya no es tan espontáneo lo que está ocurriendo en Siria o lo que está sucediendo hoy en Yemen, donde la situación ya es trágica también. Pero yo creo que la razón hay que buscarla en el escenario que tenemos en todos estos países, que es compartido por Túnez, por Egipto, por Libia, pero también por Bahrein.
¿Qué estaba pasando en esos países antes de que comenzaran las manifestaciones?
Claro, tenemos una situación de países que todavía están buscando su modelo de Estado soberano después del colonialismo. Es decir, tenemos países que estuvieron bajo el yugo colonial de los otomanos primero, desde el siglo XIV, podríamos decir, desde el siglo XIII-XIV hasta el siglo XX, ¿verdad? Porque la independencia de estos países real no va a ser hasta el siglo XX, incluso en algunos casos en la segunda mitad del siglo XX, como fue, por ejemplo, Argelia en 1962, que era una provincia francesa, o el propio Egipto, que se independizó de la corona británica en 1952. Pero esa independencia vino a través de procesos muy largos, de protestas, de manifestaciones, de revueltas sociales, pero también, en muchos casos, de guerras en contra del ocupante, del colonizador. Y eso es lo que ha dejado unas secuelas y un lastre que todavía no se han podido librar de ello. Y estas independencias se ganaron gracias a la intervención en ese momento de los ejércitos, que era la única institución cohesionada, con disciplina y con armas, capaz de enfrentarse al régimen occidental o al colono, a la potencia extranjera que los dominaba, fuese Francia, fuese Gran Bretaña o la propia España en el Sáhara Occidental hasta 1973. Con lo cual, estos ejércitos se han convertido en la columna vertebral de la política de estos países, apoyando a líderes que son también generales o coroneles, o en el caso de Libia, un capitán muy joven con 29 años que dio un golpe de Estado contra la monarquía del rey Idris. Entonces, se han aferrado, se han atornillado al poder de una manera tal que hay un inmovilismo enorme y han perdido legitimidad entre sus ciudadanos. Es decir, hoy Gaddafi o Mubarak o Ben Ali en Túnez no gozaban ya del respaldo mayoritario de sus pueblos y, en cambio, habían cooptado a los hombres de negocio, a la clase dominante en la esfera económica y financiera del país, pero además seguían dando grandes privilegios a los generales para tenerlos como aliados y seguir apoyándose en las Fuerzas Armadas para poder permanecer en el poder.
Ahora,
ese escenario es similar, Emiliano, en todos los países.
¿Y qué alternativa es la que viene? Porque ya conocemos cómo están marchando las cosas en Túnez y en Egipto. No es sencilla la transición.
No.
En Libia, donde la comunidad internacional, nada menos que con aprobación de Naciones Unidas, ha decidido intervenir para proteger a la población civil y, de algún modo, indirectamente también, hacer caer a Gaddafi. ¿Sabemos quiénes son los rebeldes? ¿Sabemos qué puede implicar su triunfo para el futuro de Libia?
Claro, ahí es donde ya empezamos a decir que el escenario es común a todos los países, esta realidad que yo dibujaba, sobre todo el hartazgo y la frustración de generaciones de jóvenes libios o egipcios que también tienen en muchos casos un alto nivel de preparación, que manejan Facebook, que manejan Internet y que conocen cómo se vive en otros lugares del planeta. Pero dicho esto, ahora es donde tenemos que empezar a decir que hay diferencias en cada país. Es decir, no es lo mismo el carácter del egipcio, mucho más sosegado, mucho más calmo, un pueblo mucho más sufrido, que el propio libio, que también tiene el componente bereber, si se quiere. Y ni que hablar si nos vamos ya a Yemen, donde tenemos un estado totalmente tribal y clánico, donde las lealtades se compran mucho en base a la lealtad y la solidaridad hacia el mismo clan. Ahora bien, tú hablas de los rebeldes. ¿Quiénes son la cara visible de esos rebeldes? Y ahí es donde empiezan a surgir las graves dudas, ¿no? Porque tenemos también a muchos jóvenes libios que están empuñando rifles o que están disparando obuses o misiles. Yo no entiendo nada de jerga de armamento y de guerra, pero evidentemente tienen nula instrucción militar, pero gran entusiasmo y arrojo. Y esa osadía es lo que les está permitiendo enfrentarse también con las tropas de Gaddafi y ir ganando terreno. Evidentemente amparados por los bombardeos y por la intervención de la OTAN y de la coalición internacional, amparados en esa protección. Pero realmente preocupa porque ¿qué pasaría en Libia mañana si Gaddafi realmente anuncia que se va? Y ya te tengo que anunciar, que creo que lo habrás leído también, que se han intensificado los rumores, es decir, ya han dejado de ser un rumor para ser algo cierto. Tanto Saif al-Islam, el hijo predilecto de Gaddafi, al menos a nivel de interacción con lo que es los medios de comunicación occidentales, ya está dialogando y buscando una salida pactada con aliados en Occidente. No se ha dicho qué países, pero podemos presumir, entender que Italia sería uno de ellos, seguramente Reino Unido, pero también con Estados Unidos, buscando, sacar al país de la situación de guerra que se está viviendo, pero para que su padre pueda tener inmunidad, él y su familia, marcharse de Libia, pero a cambio quedar él en el poder por 2 o 3 años. Yo creo que esa situación es algo que se está negociando ahora, pero que me parece que el Consejo Nacional Libio, formado por estos rebeldes, no aceptaría a Saif al-Islam porque lo ven como una extensión, un apéndice del padre, y por tanto es una continuación del régimen de Gaddafi, que es lo que están buscando derribar. En el caso de Egipto, como tú decías, tampoco es clara la transición, porque Mohamed al-Baradei fue una cara muy visible durante los primeros días de protestas, de revuelta en la Plaza de Al-Tahrir, pero después se fue apagando y empieza a surgir la voz de los hermanos musulmanes como un grupo importante de la oposición. Y ahí es donde también la comunidad internacional a veces titubea y demuestra de manera muy visible su pacatería. Es decir, cada vez que en el mundo árabe y el mundo musulmán las urnas o la posibilidad de que llegue a través de unas urnas y de las elecciones la opción islamista al poder, nosotros temblamos porque se nos antoja que es una amenaza para los intereses occidentales, cuando en realidad tenemos que entender que la opción islamista es una más dentro de un conjunto de opciones en la región. Y sí, perdona.
No, ibas a hablar de Túnez, supongo.
Claro, iba a hablar de Túnez también, donde también a ver, tenemos una oposición más visible, donde conocemos también al movimiento al-Nahda, pero sus líderes están en el exilio. Tenemos que ver que la oposición no ha funcionado igual en las últimas décadas en estos países que estoy mencionando. ¿Por qué? Porque allí también la mano dura, más represiva de un régimen o de otro, no ha permitido que esa oposición siga creciendo, siga actuando en política. En el caso de Egipto, evidentemente que tenemos un conglomerado de partidos y hay una actividad política mucho más ágil. Si bien hay líderes muy vetustos dentro de también, por ejemplo, los dirigentes de Hermanos Musulmanes en Egipto tendrían que ayornarse muchísimo para poder entender a la juventud que reclama dignidad, que reclama ansias de libertad y sobre todo libertad de expresión en su país. Pero evidentemente que hay una oposición más creíble, con más tablas, diríamos, con más entrenamiento que, por ejemplo, en Libia, donde ha sido sistemáticamente aniquilada o enviada al exilio. Cuando digo enviada al exilio es que también ya son personas que se han alejado de la realidad de sus países y no sería fácil volver. Pero a mí me preocupa mucho también, Emiliano, lo que está sucediendo en Siria, con un régimen que inicialmente siguió los postulados del partido secular Baath, igual que ocurrió en Irak, pero que cada vez más se fue alejando de esos postulados laicos, y con un presidente todavía joven de 45 años que se dio el lujo al principio de estas protestas en Túnez, en Egipto, de emitir consejo, de dar, digamos, asesoría a otros líderes árabes en la región, y que hoy vemos cómo reprime duramente y no le tiende la mano al castigar a los que protestan en Latakia o en Dera.
Y ahí viene otra de las preguntas que quería hacerte, y quizás por hoy la final, Susana. ¿Cómo se entiende la actitud de la comunidad internacional y en especial de la ONU? Hablemos concretamente de la ONU. ¿Por qué decide intervenir en Libia para proteger a la población civil y no lo hace en otros países árabes donde también hay rebeliones y donde los gobiernos están reprimiendo de manera muy cruda la oposición?
Claro.
Pienso en Siria, que tú acabas de mencionar, por ejemplo, en Bahrein, donde incluso han ingresado tropas de Arabia Saudita para colaborar con el gobierno.
Claro, lo que pasa es que ese ingreso de esas tropas de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos tiene que ver con esa fuerza, el escudo de la península está dentro de lo previsto, digamos, entre varios tratados que tienen firmados los países árabes del Consejo de Cooperación del Golfo. Por tanto, ahí entraríamos en lo que es legal y no, es decir, habría que estudiar la letra de esos acuerdos para darnos cuenta si realmente cabe hablar de una intervención extranjera siendo países árabes del propio Consejo de Cooperación
del Golfo. Pero dejemos ese factor al margen. Lo cierto es que en Bahrein la oposición está siendo muy duramente reprimida y sin embargo la ONU no resuelve acciones militares allí.
Claro, yo entiendo tu pregunta y es cierto, pero para ir aclarando un poco los tantos, como se dice en Uruguay, también tendríamos que hablar de Yemen, donde también se ha reprimido duramente a la oposición y siendo una república, Saleh gobierna también como si fuera un monarca y no quiere largar el trono. Lo mismo en Siria. Entonces, ¿por qué hay? Y ahí es donde la opinión árabe también dice que los intereses de Occidente son siempre los mismos, proteger los suyos propios. Es decir, se habla del petróleo de Libia, pero yo creo que tampoco todo es tan simple, no es todo 2 + 2 = 4. Es decir, lo que ocurre es que hay una relación ya de Occidente con Gaddafi, y por tanto ya se lo conoce. Es decir, Gaddafi es el mismo que en la década de los 80 puso una bomba en una discoteca en Alemania donde murieron marines norteamericanos, y eso acarreó disgustos enormes para Libia, sobre todo porque la administración del momento de Reagan también lanzó bombardeos contra el palacio presidencial de Gaddafi, donde murió una de sus hijas adoptadas, porque además a Gaddafi se lo tildó de la bestia negra del terrorismo en la década del 90, porque amparaba supuestamente a grupos terroristas y guerrilleros de todo pelaje, color y pelo, ¿no? Digamos, de toda procedencia. Se habló de apoyo logístico también al IRA, a la ETA de España. Entonces, en fin, Gaddafi es un personaje molesto a los ojos de la comunidad internacional, pero al cual toleraban en la última década porque había intereses muy fuertes, evidentemente, de países como Italia, la propia España, que tienen su matriz energética, depende muchísimo del petróleo de Libia, pero además porque estaban especulando con la posibilidad de seguir, con la prospección de petróleo, porque tiene ingentes reservas, 46.000 millones de barriles en su subsuelo todavía, Libia, siendo la reserva de petróleo más importante del continente africano. Pero no solo eso, Libia también actuaba de gendarme para frenar la llegada de inmigrantes subsaharianos, es decir, como él los llamó, negritos, al Mediterráneo, es decir, a las costas de España, a las costas también de Italia. Esto es triste decirlo, pero evidentemente que había un interés de colaborar con un líder muy excéntrico, muy difícil de manipular, pero por otro lado necesario a los ojos de Occidente. ¿Por qué? Pues porque justamente como es un hombre que piensa en sí, en su fortuna y en su ego, era capaz también de despilfarrar las riquezas de Libia para poder comprar un club de fútbol en Italia.
Pero justamente, si se le tenía tantas contemplaciones a Muammar Gaddafi y su régimen, después de haberlo denostado y enfrentado en el pasado, ¿por qué ahora repentinamente se decide contra ese gobierno en particular las acciones que con el amparo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se están llevando adelante?
Claro, ahí la pregunta es importantísima hacerla, pero no hay una sola respuesta, al menos yo no la he encontrado, los analistas
capaz
apuntan.
Es mejor la pregunta que las posibles respuestas.
Que las posibles respuestas ahí entramos con lo que yo digo, la opinión de cada analista, ¿verdad? Y decir quién lleva más razón que otro es muy difícil, y hacer futurología también. Ahora, yo diría que creo que, al igual que en un momento dado sirvió, creo que Gaddafi se ha convertido, como dije, en un personaje molesto, como ocurrió también con Saddam. ¿Por qué se lo apoyó a Saddam durante los 8 años de guerra con Irán? Pues porque servía a los intereses regionales de las monarquías árabes, que intentaban frenar así la llegada de la revolución islamista de Jomeini en Irán a sus propios territorios, pero también interesaba a la administración estadounidense frenar justamente el avance de Irán. Pero después se convirtió, él creyó ser el niño mimado de Occidente, y eso le dio alas, le dio, agarró viento en la camiseta, como dicen acá, y se anexionó Kuwait, y ahí fue su error garrafal y no pudo recuperarse de ello, ¿verdad? Lo mismo con Gaddafi, creo que Gaddafi también creyó que era intocable por la comunidad internacional, y bueno, llegó el momento de que ya no sirve a la comunidad internacional, pero sobre todo porque también, de alguna manera, si siempre estamos pregonando que debe llegar la democracia a estos países y vemos que hay revueltas espontáneas, que hay un proceso de revolución en ciernes, y de alguna manera la administración, sobre todo de Estados Unidos, habrá querido ser consecuente con lo que predica, es decir, si defendemos que llegue la democracia y queremos que se avance hacia adelante, vamos a apoyar a estos rebeldes.
Pero cabe la posibilidad de que haya otras acciones militares amparadas por Naciones Unidas en otros países de la región.
Me viene muy bien tu pregunta, porque quería avanzar hacia eso. Esto no quiere decir que el hecho de que se intervenga en Libia, lamentablemente digo, no va a significar que también se vaya a mantener la misma posición en Siria o en Bahrein, y me temo que ahí no va a llegar la intervención de la comunidad internacional, ni siquiera al punto de poder emitir o juntarse con la Liga Árabe y buscar un consenso para poder tener una zona, por ejemplo, de exclusión aérea en Siria. Me parece que no. ¿Por qué? Pues porque una vez que la comunidad internacional, al menos aprendiendo de las lecciones recientes de este pasado todavía fresco, como es Irak y Afganistán, una vez de que la comunidad internacional, pero ¿a qué llamamos comunidad internacional? Ahí realmente tenemos que hablar de Gran Bretaña, de Estados Unidos, ahora se habla de Italia, de España, pues porque estamos en el Mediterráneo, que es, digamos, nuestro patio trasero. Pero no estamos hablando de Uruguay, ni de Argentina, ni estamos hablando, no sé, de Bulgaria. Quiero decir que es una comunidad internacional un tanto etérea y siempre concentrada en 4 o 5 países, ¿verdad? Alemania no acompaña especialmente la intervención en Libia, por ejemplo. Rusia ya ha dicho que no apoya lo que está ocurriendo, porque se está excediendo la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la creación de la zona de exclusión aérea. Por tanto, la respuesta a tu pregunta sería no. Yo creo que lamentablemente en ese sentido no vamos a ver una coherencia en la acción exterior de esa comunidad internacional, porque una vez que se empantanan en un conflicto no saben cómo salir de él fácilmente, y todavía hoy, lunes 28, no sabemos realmente si Gaddafi se irá mañana o no. Todo apunta a que realmente va a quedar tan acorralado y que sus fuerzas leales van a ser tan minoría, porque van a tener que muchos desertar, muchos de los soldados que están combatiendo todavía por Gaddafi, bueno, yo para salvar su propio pellejo, ¿verdad? Yo creo que realmente va a tener que huir del país, pero ¿hacia dónde irá? ¿Quién quedará? ¿Aceptarán las potencias extranjeras que Saif al-Islam quede en el poder? Pues a lo mejor resulta que sí, porque como no hay una cara visible de la oposición que nos demuestre que también va a poder proteger, salvaguardar esos contratos tan golosos para esos países importantes de esta coalición internacional, yo creo que don dinero manda a Emiliano, y entonces cuando ven peligrar sus intereses seguramente pongan a un hombre con el que ya hayan pactado de antemano qué van a conseguir después de la salida de Gaddafi. Es triste decirlo así, pero hay que ser claro con la audiencia.
Profesora Susana Mangana, doctora en estudios árabes e islámicos, gracias por acompañarnos esta mañana con estos nuevos apuntes de análisis. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Cómo no, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.